Vamos a recurrir a un especialista en economía, un periodista amigo como es Raúl de la Torre, a quien tenemos en línea. Raúl, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sobre todo amigo, me gustó eso último, me siento más identificado ahí. ¿Cómo
bueno, andas? Bien, Rulo, bien. Contame, coloca en el listón que corresponda la información que acaba de dar Axel Kicillof.
Bueno, está sumando apoyo con una oferta que hizo, que es una propuesta bastante complicada, porque vos imaginate que lo que está haciendo Kicillof es hacer una propuesta muy parcial para tratar de ganar tiempo, y lo digo esto porque de las dos partes se sabe que se está ganando tiempo o pidiendo una demostración de confianza en otra negociación mayor que está por encima de esta y que le hace paraguas, que es la negociación nacional. Uh-huh. Digamos, la intención es llegar a una negociación de la deuda de nación con los acreedores, hacer un cronograma de pagos que sea razonable y que sea cumplible para el país, que no sea como el que está vigente ahora, que se firmó en el año 2018, que significaría que tenemos que partir el país en cuatro pedazos y entregarlo en los próximos 4 años, más o menos, para claro, darte una figura. Y una vez que se acuerda a nivel nacional, proponer a los distintos acreedores que se atengan o se avengan a un acuerdo similar con las provincias. Quizá en ese momento se proponga la garantía de nación sobre las deudas provinciales y demás, que serán parte de una negociación secundaria o digamos satélite a la negociación nacional, pero se necesita tiempo para llegar a un acuerdo a nivel nacional, y el tiempo que se necesita son 60 días con el transcurso de febrero y marzo. Se espera que cierre este acuerdo. Uh-huh. Bueno, a Kicillof, a la provincia de Buenos Aires, le tocó en desgracia que le cayera un vencimiento antes de esa fecha, entonces se recurrió a este mecanismo con el cual pareciera ser que esta última oferta que se hizo hoy de pagar el 30% del capital más los intereses, completos los intereses, de este bono en particular, está logrando algún nivel de adhesión más o menos por ahora importante, pero no suficiente para llegar al 75%.
Lo que no es poco a decir que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, ahora, si todo corre por el carril que está planteando la provincia y Axel Kicillof, es un monto bastante alto, 80 millones de dólares, 75 de capital y 5 de intereses, tengo entendido que es así.
Es un poco más de interés, Claudio, total son la cuenta tengo que es un poquito más de 100 millones de dólares.
Ah, 100 millones.
Son 75 de capital, y porque los intereses son completos, se pagan.
Completos.
No el 30%, interés completo y del capital el
105,
30%.
105, más o menos, deben ser. Entonces.
Sí, 105, y además se adelantan parte de los intereses que vencen hasta el 1 de mayo, digamos, hay una formulita ahí que le da que uh-huh. significa algún pago adicional, pero
105 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires no debe ser poca cosa, por cierto, es una fortuna, y es simplemente para intentar resolver un problema, que dejen para mayo el vencimiento de esos 250 millones de dólares que representa el bono. Ahora te pregunto, para desasnarnos y saber qué es lo que tiene por delante el país, ya la nación, ¿es cierto que tenemos en 2020 vencimientos por 52 mil millones de dólares?
A ver, a esta cifra se puede llegar si convertís a dólares los vencimientos en pesos. Ajá. Porque, o sea, lo que es vencimiento en compromisos en dólares son unos 30 mil millones de dólares. Uh-huh. El resto, yo pienso que ese cálculo debe estar hecho en base a los vencimientos que hay en pesos, transformados
demás
en dólares, ¿no? Pero, uh-huh. digamos, yo te hago la diferenciación para, digamos, con 30 mil millones de pesos de dólares ya te alcanza para preocuparte.
No, para eso ya.
No para tranquilizar a nadie, digo.
No, pero los pesos es porque allí ingresa el tema de las LELIC y las LEVAC y todo lo que.
Hay un montón de bonos.
De bonos.
Emitidos en pesos que hacen una cifra importante, uh-huh. algunos de corto plazo, algunos de largo plazo, pero sí, hay vencimiento importante. La diferencia con los pesos es que uno puede decir, bueno, se emite y chao, y se paga, pero bueno, esto te puede provocar otro tipo de desequilibrios uh-huh. Macroeconómicos. Pero de todas formas, lo que está pasando es que se está renegociando los vencimientos en pesos, y hasta uh-huh. ahora la verdad que el Ministerio de Economía tuvo muy buena respuesta, muy buenos resultados. Están estirando los plazos de vencimiento con cada renovación y además pagando una tasa un poquito más razonable que las anteriores, que eran terribles, que eran monstruosas. Entonces, el tema de pesos me parece que es un terreno que está un poquitito más despejado.
Ajá, perfecto.
La deuda en pesos está un poquitito más despejado. El tema lo seguimos teniendo con la deuda en dólares, que es el otro capítulo.
Que el grueso es el Fondo Monetario.
Sí, pero yo te diría que en el Fondo Monetario Internacional también, digamos, si vamos avanzando así, de a pasos nos vamos a entender bien. En el Fondo Monetario Internacional es una negociación aparte, ajá, en la cual, como ahí hay una relación política, y políticamente el gobierno está diciendo lo que se hizo desde el gobierno anterior, lo que se firmó como el acuerdo, es muy irresponsable, muy irresponsable, porque el total de compromisos era de 57.000 millones de dólares, sumale a eso los intereses, y se comprometía el país a devolver eso en 3 años, 2021-2023. Esto es imposible para Argentina, devolver esa plata en 3 años. Entonces, es irresponsable por quién, por el deudor que lo firmó, pero también es irresponsable por el acreedor que lo firmó, porque ellos eran conscientes de que esto era imposible de cumplir. El Fondo Monetario, ¿para qué mandó tantas misiones a estudiar la economía argentina si no era por lo menos para descubrir que Argentina no está en condiciones de pagar 20.000 millones de dólares por año de deuda? Es decir, lo que se presentó como un plan de estabilización, en realidad fue un plan que aumentó la desestabilización, es decir, dejó al país en peores condiciones, porque buena parte de esa plata se fugó por las condiciones de libertad de movimiento de capitales que el propio fondo exigía como condición. Entonces, hay una responsabilidad política muy seria. Hoy, afortunadamente, quienes están negociando de un lado y el otro es otro gobierno de Argentina y otro gobierno del FMI. Uh-huh. Cristalina Georgieva no es Christine Lagarde. Y yo te diría que la actual titular del fondo es más bien crítica de lo hecho por la anterior titular. Con lo cual te diría, con el Fondo Monetario Internacional, el planteo que está haciendo Argentina, de que no está en condiciones de pagar eso, y que necesariamente el fondo va a tener que esperar que Argentina esté en condiciones, creo que eso es un tema saldado, digamos. No va a haber pagos del fondo en los próximos años. Y no vamos a tener un problema ni una crisis en la relación con el fondo con este tema, porque creo que esto va a ser aceptado.
¿Por qué Joseph Stiglitz dijo que es imposible salir de este brete que tiene la Argentina sin quita? El gobierno avanza diciendo que no está planteando quita, sino estirar plazos.
Yo creo que ahí hubo un problema, lo que yo entiendo, ¿no? Por lo menos es que hubo un problema de traducción de la palabra de Stiglitz. Stiglitz usó un término en inglés que es haircut, la traducción literal sería corte de pelo, corte de cabello, pero en realidad este término se utiliza en general para el tipo de para el término financiero de recortes. Uh-huh. Lo que dijo Stiglitz concretamente fue que los acreedores van a tener que aceptar algún tipo de recortes en lo que tienen firmado, porque es imposible pagar los bonos así como están comprometidos hoy. Este tipo de recortes no necesariamente va a ser quita de capital, sino lo que está diciendo el gobierno, y sería coherente con esta interpretación, es que va a haber que renegociar intereses, pagar intereses menores a los que se venían pagando hasta ahora, va a haber que renegociar plazos, pero quizá con el mismo capital, pero con una extensión mayor, lo cual el capital nominal es el mismo, pero en términos económicos habla de valor presente. Es decir, no es lo mismo que te pague 100 dólares dentro de 6 meses que te lo pague dentro de 4 años. El valor de 100 dólares al día de hoy cambia. Digamos, este es el valor presente.
Exacto.
Entonces, digamos, yo entendí que los recortes de los que habla Stiglitz con su término haircut, que es una jerga muy muy financiera esta, está referido a eso, no a una quita de capital.
Bien, Rulo, te agradezco realmente mucho que nos hayas dado esta pequeña lección de economía en relación a lo que está sucediendo tanto en Alemania como en nuestro país, digo, por la provincia de Buenos Aires y por esta negociación que está encarando el gobierno con los principales acreedores que tiene el país.
El otro punto que te agrego, Claudio, es que esta negociación con los acreedores privados, que sería el otro tramo del que no hablamos, se va a acelerar mucho en las próximas semanas, en las próximas 2 o 3 semanas. Uh-huh. El gobierno está dividiendo esos acreedores en grupos de acreedores, no tiene el problema que recién escuchábamos de Kicillof, de que esté tan atomizada la deuda nacional, o sea, que está más identificada y ahí, y son grupos grandes de acreedores, y si haría una oferta que no sería la misma para todo el mundo, o mejor dicho, no estarían obligados a aceptar todos la misma oferta, aceptarían entre distintas opciones, lo cual me parece que esto acerca mucho más la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo. Te digo, francamente, sí, Estoy bastante optimista con respecto al acuerdo con los acreedores privados.
¿Hay fondos buitres que están comprando bonos ahora?
Todavía no. Digamos, hay algún fondo especulativo, pero no buitre, porque ¿sabes lo que pasa? Que los buitres compran cuando ya pueden comprar los bonos al 10% de su valor.
No al 50,
claro. O sea, hay que tener en cuenta que Argentina justamente e inteligentemente está planteando una negociación antes del default, no una vez que cayó en default. Uh-huh. Con lo cual, te da, por un parte, obviamente le da mayor seriedad a la negociación, pero por otra parte te hace posible que lo que Argentina le ofrezca a los bonistas sea más atractivo que lo que puede conseguir un fondo buitre comprando los bonos a este valor.
Fuerte abrazo, Raúl, muchas gracias.
Otro para ustedes, chicos. Muchísimas gracias por la consulta.
Hasta luego. Raúl de la Torre, nuestro colega de Página 12, un periodista especializado en economía, explicándonos un poquito cómo está llevando adelante el gobierno el manejo del peso que tiene la deuda externa.